Hola, bienvenido de nuevo a este podcast, Una Mujer es una Casa. Hoy en nuestro episodio número 45, estoy muy contenta. Además es una especie de compromiso personal y de espacio personal hacer esto y sobre todo regresar a una conexión con una comunidad. Yo creo que cuando cada uno de nosotros se conecta con aquello que más disfruta hacer, y además eso tiene que ver con una conexión con los otros, que yo creo que en el 99.9% de los casos es así, y lo hacemos, es indetenible el impacto que se puede tener, ¿no? Creo que nos levantamos unos a los otros, y particularmente las mujeres crecemos más en red. Así que bienvenidas y a todos quienes se asoman por aquí. La verdad es que el episodio de hoy lo cambié, digamos, a última hora. La planificación era otra, pero bueno, la vida pasa, la vida sucede. Y un poco ese asunto de actualizar la narrativa personal, ¿no? Una de las razones por las que este podcast surge cuando viví en Polonia era la necesidad de poder comunicar, de poder hablar en un momento de mi vida en el que estaba realmente aislada, mucho antes de todo lo que ha venido sucediendo desde el 2020. Y entonces en aquel momento yo tenía una narrativa, ¿no? Y eso ha ido cambiando. Pero finales de la semana pasada, me di cuenta que esa actualización de la narrativa personal es importante hacerla, es básica y sana. La verdad es que el jueves pasado finalmente me decidí ir a un osteópata aquí en Oporto. Es una persona cercana a mi círculo social acá. Además, una persona bastante diferente a mí, digamos que es súper racional y científico y ateo. Es decir, él no comparte, no sé, muchas de los principios de vida que yo puedo tener. Pero ¿por qué digo esto? Porque para mí es importante cuando recibo feedback de personas que piensan muy diferente a mí, que piensan y sienten, que tienen una perspectiva muy diferente a la mía. Y cuando ese feedback es hecho no desde la crítica y no desde el yo quiero que pienses como tú quieres, yo quiero que pienses como yo, ¿verdad? Que es cuando conversamos para convencer al otro y no para dialogar, que yo creo que es importantísimo comenzar a preguntarnos, sobre todo en redes sociales, si nuestra interacción es para convencer al otro de mi verdad y que se una a mi visión del mundo, o si estoy dispuesta a escuchar al otro y a entender que podemos estar en lugares diferentes acerca de un mismo asunto y eso no nos hace enemigos. Por supuesto que hay sus bemoles en esto y cada uno de nosotros lo tiene, ¿no? Esos son los valores innegociables que cada uno de nosotros puede tener. Pero eso es otra cosa. Realmente fue muy importante para mí esa cita con él porque ya tenía mucho tiempo que yo sentía que la fibromialgia había vuelto, que yo sentía que estaba teniendo otra vez, digamos, mucho dolor todo el tiempo. Me sentía cada vez más cansada. Además, bueno, esto ya tiene muchas semanas, en fin, ¿no? Y sí, ciertamente Hay una afección en mi cuerpo, pero bueno, fue genial cuando él me dice, no tienes ninguna lesión, calma, el dolor es algo subjetivo, cada uno de nosotros tiene una medida de cuánto es mucho dolor y cuánto es poco dolor. Yo no te puedo decir si el dolor que tú estás sintiendo es mucho o poco, es tuyo, pero lo que sí te puedo decir es que nada de tu historia médica, ¿okay? Porque por supuesto me pidió todos los antecedentes, accidentes, cirugías, fracturas, todo, que bueno, hay bastante para contar allí. Y después me hizo la revisión de la postura, de la movilidad, todo esto, y entonces me dice, tu plasticidad está súper bien, se nota que, digamos, tienes una conciencia del cuerpo, de tu movilidad. Y entonces, bueno, después de hacer una especie de estiramientos y ejercicios de para acomodar, digamos, algunos huesos y esa parte, conversamos y él me decía, es importante que sepas que sí, tienes una musculatura cansada por esto y esto y esto, y la postura. Aprovecho y les digo a todos, siéntense bien sentados en la silla, de verdad, mujeres del mundo, aprendamos a sentarnos con la cadera y no con la espalda, de verdad que hace toda una diferencia. Pero entonces él me dice, nada de lo que me contaste de tu historia clínica y de lo que pasó tiene que ver con lo que estás sintiendo ahora. Pero es normal, y te voy a explicar por qué. Tu cerebro, cuando empezó a sentir esos síntomas, el cerebro, ¿qué es lo que hace? Buscar la asociación más cercana a lo que él conoce. Ah, bueno, esto tiene tales y tales características. Estas características se parecen mucho a qué, ¿verdad? Entonces el cerebro busca cuál fue la circunstancia en la que también nos sentimos así y va a dar una respuesta similar. Y entonces fue un alivio tan grande saber que no tengo lesiones y que realmente se trata de actualizar mi narrativa. Sí, eso me pasó, pero yo no estoy allí. Yo tengo años trabajando en mi salud, tengo además ya casi un año muy comprometida con mi práctica del yoga y además con una relación mucho más consciente con mi cuerpo. Eso también desde Polonia, con mucho trabajo personal allí. Y entonces fue como, bueno, es verdad, yo puedo liberarme de esa narrativa, ¿no? ¿Cuáles son las palabras con las que me defino, con las que me refiero a mí misma, ¿no? Como, y esto no tiene que ver, ay, háblate con amor, háblate con dulzura, sí, bueno, eso también es verdad. No, pero esto tiene que ver con cuál es la narrativa que me cuento de mí. Y no es negar aquello que me pasó, porque la historia personal de cada uno de nosotros está registrada, pero sin la posibilidad de esta actualización es como si no nos diésemos la oportunidad de sanar. Pero además, entendiendo que sanar y recaer o enfermarnos de manera literal o metafórica es parte de la vida, ¿no? Creo que pretender una vida que sea una especie de estado zen constante, una flor de loto, no, porque creo que hasta a los monjes budistas se le muere su mamá, ¿okay? No están exentos, o les puede dar una enfermedad, ¿no? Y creo, bueno, que ¿qué es lo que hacemos con eso? ¿Qué es lo que hacemos con esas emociones? Además, algo que la semana pasada fue muy de observar mis respuestas, de observar si la que estaba teniendo tal o cual reacción era la mujer que soy hoy en enero de 2022, o estaba respondiendo desde otro lugar emocional, desde la costumbre. Me di cuenta además de una necesidad innecesaria por el rush, por acelerarme, por estar ansiosa, por explotar. Y me di cuenta que es que, claro, tengo décadas suministrándole a mi cerebro un rush de adrenalina constante. Ahí viene el león, ahí viene el león, ahí viene el león. Pero el león nunca viene, porque en realidad no hay un león. Pero como ya yo le puse esa dosis de adrenalina, necesito hacer algo con eso. Y me doy cuenta entonces que me altero sin necesidad por cuestiones de trabajo que no tienen que ver conmigo, porque es un trabajo, no es mi vida personal. Nada de lo que pasa en mi ambiente laboral tiene que ver conmigo en lo personal. O de repente tengo menos paciencia y menos capacidad de reaccionar en una interacción con mi hijo, o reacciono mal con mi pareja. No, creo que es súper importante ver cuál es la adicción emocional que tenemos y cuál es esa emoción. Porque bueno, puede ser ansiedad, pero también esto puede venir con la tristeza también. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Yo, por lo menos lo que me está sirviendo a mí es parar y preguntarme, bueno, un momento, esta reacción, esta sensación, este sentimiento, porque ojo, el cerebro es súper práctico y él intenta siempre llevar a lo que conoce. Pero entonces ese reentrenamiento viene por la parte de preguntarme, ¿eso que estoy sintiendo, pensando, ese sentimiento, esa emoción es de ahora? O sea, ¿es legítima ahora? ¿Se justifica ahora? ¿O yo la estoy teniendo porque todavía estoy identificada con la persona que era ayer, o hace un año, o hace 10 años, o hace 20 años, o hace 40 años? Entonces, esos segundos o esos minutos de para, resetea, son espectaculares porque nos permiten traspasar la historia personal de aquello que nos pasó cuando hemos hecho el trabajo y permitirnos estar hoy. Entonces sí, toda mi historia de vida en cuanto a mi salud, que es el tema que salió hoy, tiene que ver y claro que, bueno, que marcó, pero yo lo he trabajado. Yo no soy esa misma y todavía me falta por trabajarlo. No digo que bueno, ya está listo, no, para nada. Pero creo tan importante permitirnos vivir desde otro lugar, vivir desde un lugar de la posibilidad de ser hoy la persona que somos y de permitirnos el cambio. Porque además creo que socialmente venimos de educación, de una crianza que se confunde la integridad con ser inflexible, se confunde la integridad con ser rígido. Y a mí me ha costado muy caro asociar el ser una persona íntegra con ser una persona dura, ¿no? Con ser una persona que no permite ponerse en el lugar del otro, que no permite, digamos, soltar el control y permitir que las cosas pasen, que las cosas sucedan. La integridad no tiene nada que ver con eso. Además, me parece importantísimo ya desde hace algún tiempo darnos cuenta que este juego, que es vivir, tiene mucho que ver con nuestra capacidad de manejar la incertidumbre, que es muy fuerte, es terrible, pero que también tiene que ver con esto que yo acabo de decir, porque hacer este reset de quién somos, que puede ser muy conceptual y muy existencial, ese quebrarse que nos pasa en la vida por distintas circunstancias, por la transformación, puede ser un poco más llevadero, un poco más amable, si permitimos que esa vocecita que nos diga, sí, el cambio, estás cambiando, permítete cambiar, necesitas cambiar, tu alma dentro lo sabe. Es decir, si no acallamos esa voz y nos permitimos escucharla, creo que se hace mucho más llevadero, ¿no? Y creo además que dejamos de hacer pataletas, dejamos de quejarnos, dejamos de victimizarnos, sobre todo porque entendemos que forma parte de, que es algo que está allí y que toca atravesarlo, y que el cambio y la posibilidad de vivir de otra manera, desde otra manera, relacionarnos de formas diferentes, no tiene nada que ver con traicionar nuestros valores. Porque además habrán unos valores que son esenciales, que quizás se mantengan durante toda nuestra vida o no. Quizás vamos cambiando inclusive dentro de esa pulpa esencial que está dentro de nosotros. Yo creo que sí y no. Yo creo que hay cosas que son esenciales a mí, que las extraño mucho porque las he sepultado y estoy en un revisar qué de eso extraño por una nostalgia y qué de eso extraño porque de verdad es algo válido para mí acá, ¿no? Y la quiero acá conmigo. Que también tiene que ver con eso de actualizar mi narrativa personal. ¿Quién es la mujer que soy hoy? ¿Cuál es el ser humano que soy hoy? ¿Cómo es la hija de hoy, ¿no? ¿Cómo yo me relaciono con mis padres hoy? ¿Cómo es la madre de hoy? ¿Cómo es mi maternidad? ¿Cómo es con mis amigas? ¿Cómo es la profesional? Y así con todos los ámbitos. Y permitirme vivir esa actualización desde un lugar un poco más amable, permitiéndome además la incomodidad. Sí, bueno, estoy incómoda porque antes me gustaba tal cosa y ya no me gusta. Estoy incómoda porque yo creía que como yo tenía decidido hacer una maestría y resulta que haciendo la maestría me di cuenta que no me interesa, que yo lo que quiero es aprender a hacer galletas de maíz y eso es mi pasión en la vida. Entonces, esa incomodidad de, bueno, tengo que cambiar la decisión y con todo lo que eso amerita. Puse un ejemplo un poco jalado de los cabellos, pero es para entender que esa actualización de la narrativa muchas veces va a pasar por lugares incómodos, de tener que decirnos a nosotros mismos, bueno, esto no, porque ya no, ahora es otra cosa, o esto no y no sé cuál es la otra cosa. Sostener el vacío, sostener la incomodidad, sostener el no saber, todo eso es importante para esta nueva narrativa que va a estar en una energía dinámica, ¿no? El oscilar que es algo de lo que llevo mucho tiempo hablando y escribiendo, una vida más de oscilar. Entonces eso, creo que merecemos darnos la oportunidad de reconectar con una narrativa personal que haga sentido en el ahora, sin negar y agradecer y poder ver lo que está atrás, pero creo que solamente desde una importante trabajo y compromiso y dedicación a ser hoy la persona que soy hoy, puedo vivir mucho más leve y bueno, tengo la sensación que eso es algo que todos nosotros queremos. Una vida más leve, una vida más amable, una vida con entusiasmo. Así que la invitación es a eso, es a permitirnos otra narrativa. Muchas gracias por haber llegado hasta acá, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por sus mensajes, los que me escriben, bien sea por los comentarios en el Instagram o en el Facebook, o me mandan mensajes privados, o comparten el podcast vía WhatsApp o como sea, me honra muchísimo, lo agradezco enormemente. Y saludos y hasta el próximo episodio.